A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Y exactamente, Ceferín, ¿tú qué pones? ¿Tú qué pones? Izaz Stern le pregunta más o menos eso mismo a Oscar Schindler en la famosa película de Steven Spielberg. Le dice: si ellos ponen el dinero y nosotros ponemos el trabajo, ¿usted entonces qué pone? Y Schindler responde: hombre, yo pongo la presentación. Bueno, pues eso es lo que 12 de los 14 clubes europeos más poderosos del mundo le han preguntado a los presidentes de FIFA, UEFA, federaciones nacionales y ligas profesionales. Real Madrid, Milan, Manchester City, Fútbol Club Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid, tienen que pagar a los jugadores, tienen que cederlos a las selecciones cuando así se les requiere, tienen que poner el terreno de juego, los campos, los estadios, rehabilitarlos, como está pasando ahora mismo en el caso del Estadio Santiago Bernabéu, o cambiar un campo por otro, como acaba de pasar también recientemente con el Atlético de Madrid, del Calderón al Metropolitano. Ponen las aficiones y ponen la historia, ponen los títulos, ponen el bagaje. Y tú, Ceferín, ¿qué pones tú? Y Ceferín responde lo que responde Schindler en la película. Dice: no, ojo, yo lo que pongo es la presentación. Bueno, pues ya no vale con la presentación. Con esto de la Superliga ha pasado como con el pastorcillo Pedro. Resulta que Pedro se pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de las ovejitas y, claro, se aburría un montón, hasta que un buen día se le ocurrió gastarle una broma a la gente del pueblo pidiendo auxilio porque le atacaba el lobo. ¡Lobo, que viene el lobo, que me ataca el lobo, cuidado! Los aldeanos agarraron entonces de inmediato todas las herramientas que tenían a mano, acudieron rápidamente a ayudar a Pedro, pero resultó que todo había sido una broma de mal gusto. Y le hizo tanta gracia a nuestro amigo Pedro, al pastorcillo Pedro, esta historia, que entonces volvió a repetir la broma por la tarde, y hete aquí que los aldeanos, de nuevo, corrieron en su auxilio, pero se dieron cuenta de que todo volvía a ser mentira otra vez. Al día siguiente Pedro volvió a gritar por la mañana: el lobo, que viene el lobo se come mis ovejas. Pero esta vez los aldeanos se hicieron caso omiso cuando, a la tercera, si fue la vencida en esa ocasión, si era verdad que el lobo se estaba comiendo a los pobres animalitos. Pedrito era un crío, mentirosillo, eso es cierto, algo ocioso, un pelín tocapelotas, podríamos decir, que era Pedrito. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero era un crío, al fin y al cabo. Pero hombre, Ceferín, Infantino, o aquí en España, Tebas Medrano o Luis Rubiales, ya son mayorcitos, peinan canas. Salvo Luis, que no peina nada, está como yo. Se les dijo. Les dijeron que venía el lobo. Les advirtieron de que había que hacer cambios radicales. También con el reparto del dinero, aunque no exclusivamente con el reparto del dinero. Los clubes trasladaron a UEFA y a FIFA su malestar. Y como los aldeanos al final no hicieron caso, y ahora el lobo se va a comer las ovejitas. Las novedades siempre implican incertidumbre. La comunidad científica se volvió loca cuando Marie Curie descubrió el radio. A Colón le tacharon de eso, de estar loco, cuando dijo saber dónde estaba América, aunque él creía que era otra cosa y, por supuesto, aún no se llamaba todavía América, y le dijeron que eso era imposible. En otro orden deportivo de cosas, también quisieron comerse por los pies a Santiago Bernabéu cuando creó la Copa de Europa. Y ahora los mismos que llevan viviendo 70 años de las gallinas ponedoras ajenas quieren asustar al personal echándole unos huevos que no tienen. Si es que no son vuestros los huevos, son de otro. Pero el tren del futuro del fútbol profesional ya está aquí. No hay marcha atrás. Me hace gracia cuando oigo eso de que este no es el fútbol que quiere la gente. Que el fútbol ha cambiado. Claro, claro que ha cambiado. El fútbol del siglo XXI no es el del XX. Y el del XX no fue el fútbol que empezó a practicarse en el siglo XIX. Los tomates ya no saben a tomates. La carne, en fin, tienes que irte a la Sierra de Guadarrama. Me hacen gracia los que dicen que esta Superliga no la va a poder ganar un equipo modesto porque es muy elitista y cerrada. Pues claro, como lo era la Copa de Europa, como lo es la actual Champions. Para saber quién ha ganado la Copa de Europa, retrocedamos 20 años, por ejemplo, hasta el año 2000. Real Madrid, Bayern de Múnich, Real Madrid, Milan, Oporto, Liverpool, Barcelona, Milan, United, Barcelona, Inter de Milán, Barcelona, Chelsea, Bayern de Múnich, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Liverpool y Bayern de Múnich. 17 de las últimas 21 Copas de Europa las han ganado 7 de los socios confirmados que han fundado esta Superliga. Y otras 3 hasta completar 20, otro de los que, en teoría, parece que podría entrar el Bayern de Múnich. La Champions está teóricamente abierta a todo el mundo, pero la ganan siempre los mismos. Y la ganan siempre los mismos porque tienen a los mejores jugadores, porque pagan a sus futbolistas mejor que nadie, porque ponen a su disposición las instalaciones más modernas y los mejores profesionales para tratarles, y porque tienen también más aficionados repartidos por el mundo que el resto. Tal y como yo lo veo, la Superliga ahorra tiempo, va al grano. ¿Para qué una fase de grupos? Para dar una falsa sensación de democratización de la competición que no existe ni por el forro. Me hacen gracia también los que dicen que esta competición es elitista como si la actual no lo fuera. Claro que es elitista, la vida es elitista. En la vida diaria hay pobres y hay ricos, altos y bajos, guapos y feos. Y también me hacen mucha gracia los del topa al pueblo. ¡Topa al pueblo! El romántico Roy Keane, por ejemplo. Hombre, lo entendería si Roy Keane hubiera acabado su carrera deportiva en el Auxerrois, que es donde debutó, y hubiera rechazado todas las ofertas económicas que le fueron llegando, pero es que resulta que acabó jugando en el United por dinero. El mensaje de Gary Neville, por ejemplo. Este no es creíble. Gary Neville trabaja ahora como comentarista de un canal de televisión propietario de unos derechos que intuye se van a ver mermados con la aparición de la nueva competición. Y tiene razón, lo de Gary Neville es pura supervivencia. Y luego, hombre, luego está el asuntillo este insignificante, ¿verdad? Porque no tiene ninguna importancia de eso que los seres humanos convenimos en llamar en su momento como dinero. Según un informe que Diego Sánchez de la Cruz acaba de publicar en Libre Mercado, la Superliga puede multiplicar por 4 los ingresos de los equipos participantes. ¿Cómo es posible que esto suceda? Por 4. Como dice Diego, el problema no está tanto en el aspecto deportivo como en las rigidísimas estructuras del fútbol europeo y por la reducida, por no decir inexistente, influencia de los clubes privados en la toma de las grandes decisiones. Los clubes que ponen jugadores, que ponen instalaciones, que reforman dichas instalaciones, que generan su propio dinero, que ponen afición, no tienen poder de decisión. No es de recibo, por ejemplo, que el fútbol americano tenga 150 millones de seguidores en todo el mundo frente a los 2.000 millones que tiene el fútbol europeo, pero los derechos de televisión de la Champions estén en 1.500 millones y los de la NFL estén en 7.000. Para abrir boca, JP Morgan va a inyectar 3.500 millones a repartir entre los socios fundadores. Y luego se habla de otros 10.000 de un fondo de solidaridad, lo llaman ellos, para el resto de clubes. Las ligas son compatibles con la Superliga, como lo son con la Champions, perfectamente compatibles. Y ahora debe ser la Liga Española la que decida si quiere una competición con o sin Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Este proyecto no surge en la barra de un bar a las 5 de la madrugada, entre otras cosas porque ahora sería ilegal reunirse a esas horas. Tampoco surge en un domicilio privado a las 5 de la madrugada con mascarillas, distancia de seguridad y ventilación. Algunos tuits de Javier Tebas Medrano, sin embargo, sí parecen surgidos de la cabeza de alguien que estaba en un bar a esas horas de la mañana. No se puede ser más chusco. Ni uno se puede enterar menos de lo que está pasando a su alrededor. Bueno, sí, se puede. Uno se puede enterar menos. El 14 de julio de 1789, Luis XVI, que andaba de el hombre de cacería, apuntó lo siguiente cuando llegó a su casa en su diario. Apuntó nada, aludiendo a que no había conseguido presa alguna. Y de repente, un mensajero irrumpió en su habitación y le dijo: ¡Su majestad, su majestad! ¡Han tomado la Bastilla! ¿Es una revuelta?, preguntó Luis. No, sire, le respondieron. Es una revolución. No es una revuelta, Ceferín. Es la revolución. 11 sobre las 11, empezamos.